yo soy actual vicepresidenta de la asociación desde hace 4 años y antes fui secretaria, así que hace algunos años que vengo trabajando para ARGRA. Los cargos de comisión directiva son ad honorem. ARGRA no es un gremio, es una asociación profesional. Y bueno, creo que hay un punto donde empezamos a trabajar con las compañeras y compañeros, nos empezamos a conocer, que fue la decisión a mediados de 2019 de crear la comisión de géneros. Previamente habíamos hecho algunas capacitaciones y demás, y bueno, vimos la necesidad de hacerlo, bueno, y eso es lo que me parece que, más allá de que tenemos una construcción colectiva que nos venimos dando desde hace años en ARGRA, esto me parece nos impulsó, además de que haya más compañeras que yo, que soy la cabeza, y compañeros también, obviamente, digo, empezar a laburar en cuanto a la cuestión de género, a la política de género que queremos que sea transversal. Y bueno, un poco mi llegada a la presidencia se debe a eso. Con respecto a mi carrera, yo hace casi 28 años que soy reportera gráfica, yo trabajo en La Plata y vivo en La Plata y trabajo para Telam desde La Plata. Y nada, llegué casi por casualidad en un momento que fue en los 90, yo entré en el 93 a la primera redacción de Calarrota, fui y presenté unas fotos que tenía de mi entorno familiar, etcétera, y me llamaron para hacer un suplemento de sociales, donde había casamientos, fiestas, etcétera. Después pasamos al cuerpo, a mí y a otra compañera. En los 90 se produce como un crecimiento, y no voy a decir irrupción porque no lo fue, sino que empezaron a haber más compañeras reporteras y más compañeras fotógrafas dentro de los medios. Así que como yo y como mi compañera Julieta empezamos a entrar un montón. Había algo de los 80 donde eran muy pocas, y bueno, a partir de los 90 empezamos a hacer muchas más. No sé si es difícil, creo que sí, porque hemos sido relegadas en las redacciones, somos una minoría, no solo las mujeres, sino las lesbianas, los no binarios, los bisexuales, no somos otra cosa que la representación que tiene nuestra sociedad, ¿verdad? Y en las redacciones, si alguno de nosotros o alguno entra a una redacción, van a ver que hay mucha más cantidad de varones que de mujeres e identidades LGTBI+. Nada, empezamos a construir la política de ARGRA, cosa que es muy importante. Sí teníamos, esto que te decía hace unos minutos, hemos sido discriminadas o, qué sé yo, jefes y compañeros que nos han dicho barbaridades, pero bueno, me parece que hemos ido ganando terreno. Nosotras creemos que debe haber mucha más paridad en los medios, y bueno, es una batalla y una lucha que debemos dar, como hemos dado todas, y que creo que ha favorecido mucho el crecimiento de esto a partir del 3 de junio de 2015, ni una menos, que nos pensamos a visibilizar nuestras luchas.
Eva, Jimena Barroso desde Radio Nacional Zapala te saluda.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bueno, consultarte cómo se ha adaptado el fotoperiodismo, su actividad en este contexto de pandemia, y desde qué lugar suma en este proceso complejo de difusión de información.
Mira, nosotros fuimos declarados esenciales en el primer momento de la cuarentena junto con otros trabajadores y trabajadoras. Fue un poco difícil adaptarse los primeros tiempos a todo lo que teníamos que hacer y cómo cuidarnos y protegernos. De hecho, lo que hicimos en algún momento fue hacer una guía de cuidado. Estábamos muy desprovistos de todo lo que era el cuidado personal y de los demás, ¿no? Porque la distancia social es cuidarte en entornos donde somos varios y varias. Y nada, fue bastante complejo. O sea, al principio también fue muy complejo, que hay muchas compañeras y compañeros que en una situación bastante precaria de laburo, como soy colaborador de algún medio, y que una vez declarada la cuarentena no nos llamaron más para laburar. Y una de las cosas que también laburamos, además de una guía para el cuidado personal, de la salud y en el entorno con otros, fue empezar a buscar a ver cómo podíamos acercar algún mango, algún subsidio, algo a los compañeros para que pudieran tener algo como para que sumara para para sobrevivir y pasar la pandemia. En cuanto a la información, digo, me parece que, no sé, somos muchos los que creo que reflexionamos sobre lo que producimos. Nosotros somos constructores de sentido, más allá de los medios para los cuales laboramos, que son los que terminan construyendo el sentido común. Nosotros somos constructores de sentido. Creo que muchos reflexionamos, otros no, que es un camino. Y sí, a veces duele la falsa información, pero bueno, ahora es un colectivo muy heterogéneo. Pero bueno, creo que muchos somos cuidadosos y cuidadosas de las fotos y del material que hacemos, sobre todo en estos momentos donde hay lugares de mucha con personas que viven, por ejemplo, en barrios muy, muy vulnerables, con niños. También cuando vamos y tenemos la posibilidad de entrar a alguna terapia intensiva de COVID, entonces hay que ser muy cuidadoso y muy respetuoso de los otros, los que están pasando ese momento, los trabajadores de la salud, y nada. Y nosotros también somos trabajadores en ese sentido, pero somos unos trabajadores que creamos sentido. Así que, nada, un poco eso, nos hizo bastante tu pregunta.
Eva, ¿qué tal? Buenas tardes. Pablo Zamorano te saluda.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien. Te hago dos preguntas en una intervención. Bueno. Estaba pensando, digo, los trabajadores de prensa a veces manifestamos poco al resto de la sociedad nuestras situaciones internas, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la situación? ¿Cómo considerás que están hoy las y los trabajadores fotoperiodistas en líneas generales?
Mira, los fotoperiodistas y los trabajadores de prensa en general, digo, nosotros los sindicatos naturales nuestros son los sindicatos de prensa, pero no escapamos de los generadores de la ley. Está complicado y me parece que veníamos de 4 años donde la verdad hubo muchas compañías y compañeras, por lo menos te puedo hablar donde vivo yo, que es ambos provincia de Buenos Aires, pero en general me parece que hubo compañeros despedidos, compañeros que se han quedado sin laburo y bueno, con situaciones muy precarias, ¿no? Nos caben las generales de la ley de los trabajadores de prensa.
Y en líneas generales, ¿qué impronta pensás darle a tu presidencia en Argra con este panorama, no?
Mirá, la verdad que es bastante difícil, estamos en una situación excepcional, así que vamos a ir paso a paso con todo. Tenemos varias cosas para hacer y varias cosas que son hitos en este momento. Bueno, de hecho seguimos ahora viendo para los compañeros a ver que obtengan un subsidio, pedimos paridad en los medios. Digo, es muy difícil y en estas luchas vamos conjuntamente con los trabajadores de prensa en general, como te decía, son nuestros sindicatos. Y en cuanto a la impronta que pensamos darle, bueno, esto es mucho laburo, pensamos seguir construyendo políticas de género, pensamos no solamente capacitaciones en lo que al género refiere, sino también en cuanto a nuestra tarea específica, que es ser comunicadores, empezar a reflexionar sobre eso, buscar distintas herramientas para las compañeras y compañeros. Y lo que nos ha dado la pandemia y la cuarentena y esto de tener que estar aislados es la posibilidad de lo virtual, y esto ha hecho que se multiplicara la cantidad de personas, de alumnos, por llamar de alguna manera, o compañeros y compañeras que realizaron las capacitaciones, que en general, salen de nuestra escuela. Nosotros tenemos una escuela dentro de Argra, y bueno, capacitaciones donde hay cruces de disciplinas, de hecho hay filosofía y fotografía, antropología y fotografía, para darte dos ejemplos, desde lo más básico de fotoperiodismo hasta esto que se empiezan a cruzar las disciplinas. Digo, me parece que para alimentar la tarea que hacemos es fundamental. Un poco de eso, también tenemos la muestra anual, que esta situación hace que no pueda ser presencial, hace que no pueda empezar a dar vueltas por el país, que tiene varios lugares fijos a donde va y la mostramos, y en cada lugar tiene su curaduría de acuerdo a los espacios y a los compañeros y compañeras que la montan. Tenemos que armar una muestra virtual. En este momento tenemos el material que mandan nuestras socias y socios a todo el país. Próximamente será editado, después tiene que ser armado para que sea virtual. Y también, así como los talleres nos vienen esta posibilidad de que legalizar y que tuviéramos hasta alumnos del exterior. Nos pasó lo mismo con la muestra. En el momento de la inauguración había un montón de personas que de haber sido presencial no podían haber participado. Entonces esas son las ventajas, y que parece, cuando uno ve la foto colgada o la foto armada en un video, parece una tontería, pero es laburo que hay que hacer y hay que ponerle el cuerpo y la cabeza. Y también este año tenemos los 40 años de la primera muestra anual, de la primera muestra anual fue posteriormente, la primera muestra que dio origen a esta, que fue en el año 1981, en medio de la dictadura, y bueno, vamos a trabajar sobre eso también.
Eva Soledad Yanelo, desde San Martín de los Andes. Vos decís, y yo adhiero, que toda fotografía es política, ¿no? Y una foto te para de un lado o del otro de la mecha, uh-huh, también en algún punto. Y pensaba, o calculo, que tu cabeza piensa mucho en imágenes, ¿no? Y me preguntaba, ¿qué imágenes se te vienen construyendo en estos últimos tiempos, teniendo en cuenta esto, ¿no? De que toda fotografía es política? Y le sumo a todo esto tu militancia, ¿no? El relato de los procesos populares que vos has hecho a través de tus fotos y de tu lente, y esas fotos que completás con la mirada del otro. No es una pregunta, simplemente tirar ahí unas puntas, una reflexión para escucharte hablar un poco de esto.
Mira, yo soy de calle. es donde mejor me manejo. No sé, yo no puedo extinguirme de lo que yo soy y de lo que yo pienso. Claro. Todas las fotos políticas, porque yo decido qué es lo que queda dentro de ese rectángulo y qué es lo que queda afuera. Yo siempre sostengo y venimos sosteniendo que la foto que uno hace dice nuestra manera de pensar, por eso uno construye un sentido con eso. Entonces me parece que uno tiene una mirada, es una mirada que se va construyendo. Yo seguramente no miro igual ahora de lo que miraba hace 20 años atrás, ni lo que miraba hace 10 años atrás. Yo creo que he ido evolucionando, no sé. me parece eso. No recuerdo cuál era la otra parte de la pregunta.
No, te preguntaba esto de las imágenes que por ahí se te construyen en la cabeza. Respecto de todo lo que viene sucediendo en el último tiempo, tal vez es muy abstracta la pregunta, y pienso en esto que vos hablas también del recorte, la construcción del sentido y los recortes que hay en la fotografía, y tal vez un debate al interior del oficio respecto a la, entre comillas, objetividad o no, porque digo, tal vez en los medios está un poco, no digo que saldado, pero más debatido, y yo creo que en el ámbito de la fotografía muchas veces ese recorte está puntualizado como si eso fuera lo que, y falta la parte donde hay detrás un fotógrafo o una fotógrafa que lo está decidiendo, por eso también lo de la política y la fotografía.
Mira, yo creo que la foto objetiva no existe, como tampoco existe quien escribe objetivamente. Uno escribe desde un lugar. Yo no me puedo escindir de todo lo que soy y lo que pienso al momento de hacer una foto. De hecho, la hago con todo eso, con lo que leí, con lo que pienso, con lo que, con discusiones compuestas de acuerdo, con la pintura que veo, con las fotos que veo de otros y otras, uno construye la mirada con todo eso. Y aprender a mirar a veces lleva toda la vida, pero a mí me parece eso. Es un tema complejo que creo que hay que hablar, y bueno, yo creo que el periodismo objetivo y el fotoperiodismo objetivo no existe. Aún el que menos en política piensa está dando su forma de ver las cosas.